Primeras jornadas Biblia y Cultura, organizadas por la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, del 13 al 22 de marzo del 2009, en Cambrils. Conferencia a cargo del Dr. José Manuel González Campa. Título: Ciencia y Cristo.
El título de esta última conferencia está tomado de una obra de un gran pensador, de un gran filósofo de la ciencia, de un gran científico, de un gran conocedor de la palabra de Dios, de un teólogo de lo más importante que ha habido en el siglo XX dentro del marco del cristianismo, que militó en el círculo de la Iglesia Católica, pero sin el visto bueno de la misma, con muchos conflictos con el Tribunal de la Santa Inquisición, que con nombre disfrazado sigue existiendo en Roma, al que se le prohibió escribir, enseñar en múltiples ocasiones. Y estoy hablando de el francés Taylor de Chardin, que tiene traducido a múltiples idiomas sus obras y al castellano casi todas, y una de sus obras se llama Ciencia y Cristo. Diremos algunas cosas en algún momento de sus ideas que tengan que ver con este tema, pero lo que está tomado de él es solamente el título. Me pareció hace muchos años ya adecuado este tema, pues titularlo de esta manera. Ciencia y Cristo, pues es equivalente a lo que podríamos denominar también ciencia y religión. La referencia a religión se refiere a la religión cristiana, no a otras religiones. Y como hemos hecho en otras conferencias de estos días, tenía que haberles traído el libro de Ciencia y Cristo para leerles algún párrafo de lo que Taylor de Chardin escribió. Se me olvidó a la hora de juntar las cosas para el viaje, pero les diré el sentido del párrafo. En algún momento de su obra, que es fabulosa, pues dice más o menos lo siguiente: que el hombre, inclinado sobre la materia, y está hablando ya a nivel de investigación de la materia, a nivel microscópico, a un nivel dividir la materia en sus elementos más esenciales y más primarios, y para que nos entendamos, más pequeños. Es decir, no está hablando ya del átomo, ¿no?, sino de entidades materiales mucho más pequeñas que el átomo. Pues el sentido es que el hombre inclinado sobre la materia, según su pensamiento, yo creo que tenía razón. Otra cosa es que ese sea el camino más adecuado para llegar a Dios. Él creía que sí, que era uno de los caminos más adecuados. Hasta cierto punto yo comparto esto. Pues su idea es que esto, que el hombre inclinado sobre la materia, estaba en unas condiciones idóneas para poder descubrir la trascendencia, el ser con mayúscula trascendente, en definitiva, a Dios. Como hemos hecho otros días, vamos a leer algunos textos, puesto que los temas se tratan o los he intentado tratar desde un punto de vista científico y teológico, algunos textos de la Biblia que guardan relación con este tema. Y como pienso que entre los que estamos aquí hay personas que son cristianos, que son creyentes, no sé si hay alguien que no lo es, pero los textos que vamos a leer valen tanto para unos como para otros. Creo que hay una necesidad muy grande en los cristianos de conocer y saber lo que la ciencia conoce y lo que la ciencia va descubriendo. La ignorancia no es algo que Dios puede utilizar para que seamos testigos fieles del Evangelio, del reino de Dios, a lo que hemos sido llamados. En este sentido, en una de las cartas del apóstol Pablo a un creyente de relevancia en el siglo I, que se llamaba Timoteo, en la segunda carta que él escribe, y en el último capítulo de esta carta, muy cerca de los días en que le iban a quitar la vida, y él ya lo sabía, estaba en la cárcel en Roma, dice lo siguiente, como un consejo importante a uno de sus discípulos más destacados. Dice en el capítulo 4 de esta segunda carta a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, en su segunda venida y en su reino, que prediques la palabra. El desconocimiento de la ciencia en su versión auténtica puede ayudar en la predicación del Evangelio a realizarla de manera más adecuada a los días que vivimos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, literalmente es en el momento oportuno y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El término doctrina es enseñanza, porque vendrá tiempo o momentos cuando no sufrirán la sana doctrina, quiere decir la sana enseñanza, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tenemos que leer conforme a sus deseos, los deseos del yo, que son precisamente contrarios a la voluntad de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Literalmente se volverán a los mitos. Bien, no quiero ser o parecer catastrofista, pero yo lo que tengo que decirles es que tal y como yo veo las iglesias cristianas, vamos a decir en España, para no ir más lejos, pues creo que están justo la inmensa mayoría de ellas en esa situación que hace casi 2000 años describió el apóstol Pablo, olvidándose de la enseñanza que edifica, que forma, que consolida la fe de los creyentes y que ayuda a que la proclamación del Evangelio que se predica pueda impregnar la conciencia y el corazón de aquellos que todavía no son cristianos. Pero cuando las predicaciones se basan en fábulas y en mitos, esto, como mucho, el resultado que da es formar personas religiosas, pero no creyentes en el sentido nuevo testamentario auténtico. En la primera carta que escribe a Timoteo, dice algo muy importante que tiene que ver con la ciencia. Dice al final de esta carta, capítulo 6, al final, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Les voy a dar una traducción más literal. Timoteo, el depósito guarda, apartándote de las profanas pláticas vanas y de la antítesis de la pseudociencia, que quiere decir de la ciencia falsa, la cual algunos profesando acerca de la fe erraron el blanco. No es que la Biblia ataque la ciencia. No encontraremos en la Biblia ningún ataque contra la ciencia verdadera, sí contra la ciencia falsa. Y la ciencia, desde que existe, se ha devenido en el tiempo y en la historia como ciencia verdadera y como ciencia falsa. Hay algo grave en la historia de la Iglesia a lo largo de 2000 años. El haber atacado, incluso quitado la vida, y esta mañana algo de eso veíamos en el tema de esta mañana, a científicos verdaderos, porque los maestros, o los que van de maestros por la vida sin serlo, de las escrituras, entendían que esa verdad científica era una herejía, era un error, y como consecuencia, si era necesario quitarles la vida, se la quitaba. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un texto que también les quisiera leer en el libro de Eclesiastés, al que hemos hecho referencia estos días, y sobre otros aspectos que hemos tocado. En este libro de Eclesiastés, que es un libro elaborado con un método científico 100%, el método científico más exigente, no supera el método como se elaboró este libro. En el capítulo 7 de este libro y en el verso 12 se dice algo muy importante, que sería bueno que la manera que vayamos tocando algunos aspectos del tema de Cristo y ciencia, o de ciencia y religión, que viene a ser lo mismo, este texto dice: porque escudo o sombra sobre la cual, debajo de la cual uno se cobija, porque escudo es la ciencia. Aquí se está hablando de ciencia verdadera. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero da poder y extiende una sombra que protege de bastantes cosas: de la pobreza, de la indigencia, de la marginación, del abuso de los poderosos. Dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Creo que algún día de estos hablamos de que no es igual ciencia que sabiduría. La sabiduría trasciende lo científico. La Biblia jamás tiene ningún aspecto de crítica peyorativa o despreciativa sobre la ciencia verdadera. Tiene una crítica aguda y seria sobre, en el lenguaje de la Biblia, la falsamente llamada ciencia. Pero más allá de la ciencia verdadera, se puede conseguir una realización que la ciencia, por muy verdadera que sea, no puede satisfacer las demandas que surgen desde lo más profundo del corazón de los seres humanos, como veíamos en algunas de las conferencias de estos días. Uno de los pensadores más importantes, de los filósofos más importantes del siglo XX, se llamaba Bertrand Russell. En 1935, en una obra que publicó en ese año con el título de Ciencia y Religión, quería decir, cuando se lee el libro, se ve esto, lo que él quería comparar era ciencia y revelación cristiana, ciencia y Biblia. Russell decía en 1935 que a través de los siglos, y a partir especialmente del siglo XVI, que es cuando en el mundo occidental con propiedad se puede hablar de ciencia en el sentido del método científico natural, que desde el siglo XVI hasta el siglo XX había habido una confrontación dialéctica seria, muy tensa, entre la ciencia y la religión, o versus entre la ciencia y la Biblia, y que de esta confrontación había salido la ciencia siempre victoriosa. Esto no lo podría mantener hoy. Si viviese hoy y fuese honesto, tendría que reconocer que la ciencia, en manos de científicos honestos, aseveró cosas que luego se demostraron que no eran así. Igual que dentro del campo de la religión se elaboran dogmas que luego después se devienen en el tiempo como intocables, que no se pueden modificar y que la gente, los creyentes, se les insta a que tienen que aceptarlos, porque eso contiene la verdad absoluta, y la verdad absoluta solo la contiene y la tiene Dios, sea en el campo de la ciencia o sea en el campo de la teología. Pues la ciencia, criticando a la teología y criticando a los contenidos de la Biblia, cayó en el error de aquello que critica, y terminó, y aún en el día de hoy muchos siguen esta historia, convirtiéndose en un sistema religioso infalible. Hoy cualquier científico serio, cuando descubre algo, primero se trata de una hipótesis, luego hay que confirmarla. Incluso cuando se confirma, hoy científicamente se tiene la prudencia de no convertir esto en una verdad absoluta, porque a lo mejor, al cabo de no mucho tiempo, se demuestra que las cosas no son realmente así. Pero hubo un tiempo en que los científicos fueron tan dogmáticos como los teólogos. Y los teólogos por ignorancia de la ciencia, y la mayoría de los científicos por ignorancia de la revelación, hicieron aseveraciones que no son aceptables. Por consiguiente, estas aseveraciones de Bertrand Russell de que la ciencia siempre ha vencido a la religión, hay que entender a la revelación bíblica, no son ciertas, no fueron ciertas en el periodo que él decía, porque ahí la ciencia aseveró muchas cosas que luego ha tenido que retractarse. En el día de hoy, pensadores importantes en el campo de la filosofía y del pensamiento humano, muy cercanos a nosotros, como por ejemplo Marcuse, hizo una aseveración, finales casi del siglo XX, antes de que entrásemos en este siglo XXI, un pronóstico sobre el siglo XXI en el sentido siguiente. Dijo, el siglo XXI será religioso o no será. Y esto lo decía una persona que no era religiosa, que tenía mucha crítica a la religión y a las religiones, y mucha crítica a lo que es la revelación cristiana que está en la Escritura. Pero creo que tenía razón. El siglo XXI será religioso o no será, y creo que ya en lo poco que llevamos del siglo XXI, lo que encontramos es mucha religiosidad y muy poco cristianismo. No hay que confundir religiosidad o religión con cristianismo. Existe una religión verdadera, lo dice la Escritura, pero ni es el catolicismo, ni es el protestantismo, ni son otros ismos. Esa religión verdadera es impracticable para los seres humanos. Pero sin embargo, la religión y la religiosidad en el siglo XXI abunda y va a crecer cada día más. Y es más, en mi criterio, otras personas también piensan así, en la medida que el siglo XXI avance, y no sé si el 22 o el 23, solo Dios lo sabe, los diversos sistemas religiosos de este mundo confluirán en un solo sistema. Y un solo sistema que ya se ve por dónde va. Porque hay un sistema religioso en esta tierra muy poderoso, económicamente, sociológicamente, políticamente, y yo diría que hasta militarmente. Y ese sistema tiene una cabeza, y la cabeza de ese sistema es recibida en naciones de sistemas religiosos completamente diferentes, y los líderes de esos sistemas religiosos se inclinan ante la cabeza de ese sistema hegemónico en el mundo occidental, y no digamos nada en países como España, Polonia, Italia y algunos otros lugares. Por consiguiente, hay que darle la razón a Marcuse de que el siglo XXI será religioso o no será. Está siendo religioso. Hará estas confrontaciones entre la Biblia y la ciencia. Como la Biblia es la palabra de Dios, podemos decir estas confrontaciones entre Cristo, que es la palabra de Dios, y la ciencia. Tiene diversos momentos históricos, y vamos a ir viendo, en la medida del tiempo que tenemos, un poquito solo de esos diversos momentos históricos. La primera confrontación seria de verdad, ocurre en el siglo XVI. Y ocurre en el siglo XVI porque, sobre todo en el mundo occidental, hasta el siglo XVI, la última palabra en materia científica, lo cual supuso una gran aberración, la tenían los religiosos. Es decir, la gente que intentaba hacer estudios científicos de la realidad, fuese de los seres humanos, fuese de otros seres vivos, fuese del universo, se plegaban a lo que los maestros religiosos, los teólogos de su tiempo, decían. De tal manera que hubo un momento en que el lugar donde trabajaban los científicos, pues tenía dos departamentos con dos letreros, y entonces la lengua, digamos, que se utilizaba como lengua especial para expresar pensamientos de los más ilustres era el latín, y un científico tenía una parte de ese espacio donde trabajaba, un departamento que decía laboratorio para laborar, laboratorio para trabajar, para investigar, pero al lado tenía otro departamento que decía oratorio para orar, de tal manera que el trabajo científico y lo religioso estaban prácticamente unidos. Quiere decir que yo estoy criticando aquí que un científico ore, para nada. Lo que quiero traer a la memoria de todos es que lo que predominaba era lo religioso sobre lo que los científicos pudiesen decir, y se plegaron a esto hasta que llegó alguien que rompió con eso. La concepción que los teólogos tenían de este pequeño planeta llamado Tierra en el que vivimos, era que la Tierra era el centro del universo y que prácticamente nuestro sistema en el que vivimos, planetario, era el centro de toda la creación, y que además los seres humanos éramos lo más importante de todo lo creado y estábamos muy por encima de todo eso. En el siglo II después de Cristo, un investigador griego, Ptolomeo, que era astrónomo, músico y un matemático importante, elaboró una teoría sobre el funcionamiento de nuestro sistema. Entonces la Tierra era el centro, el Sol, la Luna, las estrellas y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra porque la Tierra era el centro. Esto es falso. Pero esto es lo que él ideó, esto es lo que los teólogos cristianos admitieron como verdad absoluta, queriendo blanquearla con textos de la Escritura. Y esta confrontación del siglo XVI constituye lo que yo denomino humildemente el momento astronómico en que se da esta confrontación. Y fíjense por dónde se condena, o por qué se condena, aquellos que empezaron a cuestionar que la Tierra no era el centro del sistema en el que vivimos, sino que el centro era el Sol, y que no se trataba de que alrededor de la Tierra giraba todo, sino que todo giraba alrededor del Sol, incluida la Tierra, y que la Tierra tenía dos movimientos, uno de traslación alrededor del Sol, que dura todo un año, y uno de rotación sobre su eje, que dura lo que dura un día. Esto chocaba con toda la concepción ptolemaica de Ptolomeo, que estaba blanqueada con versículos mal interpretados y aplicados fuera de su contexto. Se sostenía que la Tierra tenía una forma cuando en la Biblia se hablaba del círculo de la Tierra, pero los teólogos cristianos eso no lo entendieron, no se enteraron o no se quisieron enterar, y sostenían que la Tierra era plana, que no era como era, que no era una esfera achatada un poco por los poros sin llegar a una forma de elipse, pero de esta manera. ¿Dónde empezó la contestación a estos errores de esta concepción? Pues dentro del cristianismo, y dentro del cristianismo, y además dentro del catolicismo, que era mayoritario ya en ese momento, en el siglo XVI. Y la contestación apareció con un personaje muy importante en la historia de la ciencia, de la física y de la astrofísica, Copérnico, que era un clérigo religioso católico, que era astrónomo, era de Polonia, y vivió entre el siglo XV y el siglo XVI. Y fue el primero que cuestionó el sistema de Ptolomeo y que puso de manifiesto que nuestro sistema en el que vivimos planetario es un sistema heliocéntrico, es decir, que el centro es el Sol y no la Tierra. no se atrevió durante toda su vida a publicar su obra por miedo a la Inquisición y a ser quemado. Pero sin embargo, muy poco antes de morir se publicó, y eso fue la base para que después Galileo Galilei desarrollase más este conocimiento y lo pusiese de manera más clara y lo publicase. A Galileo Galilei le hicieron cantidad de juicios para que se retractase de sus ideas, y si no, a la hoguera. Se retractaba, pero jugaba con aquellos que le juzgaban. Se retractaba en un momento, no iba a la hoguera, pero él seguía enseñando que la Tierra se movía, que no estaba estática y que se movía alrededor del Sol. ¿Qué base tenían los teólogos de su tiempo para condenarle? Según ellos, era condenable claramente a la luz de la revelación de Dios. Pues este texto que les voy a leer, tomado de una manera literal, tomado fuera del sentido de su contexto y convirtiéndolo en un exabrupto de interpretación teológica mayúsculo. El texto está en Eclesiastés, en el capítulo 1 y en el verso 4. La base sobre la que se condenó a Copérnico, sobre la que se condenó a Galileo Galilei, a sus ideas, sobre la que se condenó a Kepler tiempos después, durante mucho tiempo, durante siglos, siguió siendo esto lo que dice este verso 4 del capítulo 1 de Eclesiastés, que dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sobre esta base, que ya es más que cuestionable, se decía, la tierra no se mueve. Interpretación literalista de un texto bíblico. La interpretación literalista de los textos bíblicos puede ser nefasta. Hay algo que el apóstol Pablo, que no era un literalista, dijo, escribió, y que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y es lo siguiente: la letra por sí misma mata. El espíritu es el que vivifica o el que da vida. Lo importante de la revelación de Dios no es la letra, es el espíritu que contiene y que informa esa letra. Y el literalismo ha llegado a que los creyentes, en lugar de adorar a Dios, han llegado casi a adorar un libro. Y esto que yo tengo es la Biblia, pero esto es un libro con unas páginas, con unas letras escritas, pero no hay que adorar ni rendir culto a este libro. A la única realidad que hay que rendir culto es a Dios. Esta era la base, que no era ninguna base, porque ¿de qué habla este texto si se ve el contexto? Generación va y generación viene. Habla de generación de seres humanos. Entre una generación que va y una generación que viene, ¿qué hay? La muerte. Entonces, el hombre que a la luz de este libro de Eclesiastés vive, deviene su vida existencialmente, como dice este libro, debajo del sol, es una manera de hablar, porque no estamos debajo en el espacio del sol. En el espacio no hay ni abajo ni arriba, aunque nosotros, de manera metafórica, para entendernos, pues llegamos, la luna está ahí arriba, pero en el espacio no podemos decir esto. Bueno, pues entre una generación que va y una que viene está la muerte. Un día de estos tratamos un tema sobre la frustración humana, y que la frustración humana tiene un punto de referencia importantísimo, y es la finitud de esta vida y el enfrentarse a la realidad de la muerte sin haber conseguido una auténtica realización trascendente. Entre una generación que va y viene está la muerte. Y lo que un ser humano apreciaba, lo que los seres humanos apreciaban, es que su impresión era que los hombres pasamos, pero que la tierra permanece, que no pasa. Y esa es la impresión que podríamos tener en el día de hoy. Hay cambios geológicos, hay cambios en la tierra, pero da la impresión de que nosotros pasamos, morimos y la tierra sigue permaneciendo. Si viésemos todo el contexto en el que esto está escrito, entenderíamos que esto nada tiene que ver para que sirva de base para hacer una interpretación de que la tierra no se mueve, porque aquí no está hablando precisamente de esto. Se basaban en otra cosa, que no tenían argumentos científicos para basarse. Y aquí cayeron en este error para condenar a Galileo Galilei la Iglesia Católica, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley, el fundador del metodismo. Pero como Wesley era una persona con mucha más formación cultural y científica que los que he citado anteriormente, no llegó a cometer tantos errores en el hecho de condenar lo que defendía Galileo Galilei. Bien, este es un momento de primera confrontación astronómica donde la ciencia triunfa, pero sin quitarle ningún valor a que, por descontado, Copérnico, Galileo y otros posteriores tenían más razón que los teólogos que en aquel momento eran relevantes dentro del catolicismo y dentro del protestantismo, en tal caso la ciencia habría ganado la batalla a los teólogos católicos, a los teólogos protestantes, pero no a la revelación de Dios, porque la revelación de Dios que contiene la Biblia dice lo mismo que lo que la ciencia decía, solo que la ignorancia de los teólogos le llevó a esto. Hay un peligro que tienen los que pasan por las iglesias como maestros, del que hay que procurar cuidarse. Hay una advertencia, quizá en el primer documento escrito que las iglesias manejaron, o quizá el primer documento nuevo testamentario que se escribió, me refiero a la carta de Santiago, existe esa posibilidad que fuese el primer documento que se escribió, y también existe la posibilidad de que fuese el tercero, pero hay muchas posibilidades de que fuese el primero, desde luego de los primeros sin la más mínima duda. Y entonces estaríamos hablando pues del año 40 más o menos, 41, porque ya en el 41 y en el 42 del siglo primero se escribió Primera y Segunda Tesalonicenses, eso está bastante claro. Y ahí, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, al principio, Santiago hace una advertencia importante. Dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque la condenación de los errores que cometáis será más grave. Es verdad que Dios a la iglesia concede dones, pero es verdad que hay que apreciar quien más nos enseñó sobre los dones que Dios concede a la iglesia, que son los documentos del apóstol Pablo. Y dice que en la iglesia pues había apóstoles, había evangelistas, había maestros o doctores, pastores, etcétera. Pero se hace una pregunta, dice: ¿son todos maestros? Y la respuesta es no, solo algunos, los que Dios decide, algunos o algunas, los que Dios decide. Pero hay personas que piensan que por el hecho de ser creyentes y leer la escritura, pues su interpretación de lo que digan tiene el mismo valor que cualquier otra persona, y eso no es así. Primero, porque hay personas que tienen una formación integral muy seria, y no es igual quien puede comprobar en los textos que llamamos originales, que original no hay ninguno, pero sí copias de esos originales, sobre todo el Nuevo Testamento, pues de casi pues finales del siglo II, bastante antiguos. No es igual quien puede leer en el griego esos textos que quien solo hace el análisis en la traducción que tiene en la lengua que maneja, porque las traducciones están hechas quizá con la mejor intención, algunas, de todas lo dudo mucho, porque hay intereses desgraciadamente crematísticos ahí también, y por consiguiente Dios no da dones de enseñanza a todos los creyentes de una iglesia, aunque iglesia no hay más que una. Ahora, expresión de esa iglesia que es una, en iglesias locales hay múltiples. En este primer momento la victoria sería sobre los teólogos de una parte y otra, pero no sobre la revelación de Dios, porque la revelación de Dios dice en alguno de los libros del Antiguo Testamento, en el libro de Josué, que un día Josué le pidió a Dios que se detuviese el sol y que se detuviese la luna también. Entonces argumentaban racionalmente. O sea, el estudio de la teología no se puede elaborar con nuestra mente y con nuestra razón, porque lo revelado no tiene por qué coincidir con lo razonable. De hecho, lo revelado no es razonable. Entonces, racionalizar la palabra de Dios está expuesto a cometer errores muy serios. Pero eso es lo que se intenta. Y dice, hombre, si pidió que se detuviese el sol y la luna, es que la tierra está quieta y lo que se mueve alrededor de la tierra es el sol. Hoy sabemos, y en eso tenemos que darle muchas gracias a la ciencia, que en el universo, en el cosmos, todo se mueve. La tierra, el sol, la luna, las estrellas, no hay nada que no se mueva. Por lo tanto, Josué, sin ser un experto en física ni astrofísica y solo por su fe, podía pedir que se parase algo que se mueve. El error estaba por parte de los teólogos, que estaban obcecados y tenían muy pocos conocimientos científicos, por no decir, en algunos casos, ninguno. El segundo momento de confrontación importante da un salto de varios siglos y ocurre en el siglo XIX, o sea, en 1800 y pico. Y es lo que yo denomino momento biológico o antropológico. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX se cuestiona los argumentos de cómo se creó el hombre. Y se cuestiona por parte de una persona que también está dentro del cristianismo, en este caso dentro del protestantismo, que a los 17 años le mandaron a estudiar para ser pastor al Colegio de Cristo de Cambridge. Hizo sus estudios, estoy hablando de Carlos Darwin. Y luego después, cuando los terminó, tuvo la oportunidad de hacer un viaje en un barco, en el Beagle, que duró 5 años largos, y visitar las Islas Galápagos y otras partes de la Tierra. Y hacer estudios serios sobre la realidad que encontraba. Volvió y tardó muchos años. Él había nacido en 1809 y hasta 1859 no publicó su libro sobre el origen de las especies. En ese libro, del que se hizo una edición de 1200 ejemplares, esos 1200 ejemplares se vendieron en el mismo día que salieron. Y eso que él durante muchísimos años estuvo en silencio elaborando el trabajo concienzudamente. Ahí daba a entender la teoría de la evolución, de la evolución de las especies. Hasta 1871 no publicaría la evolución del hombre por el método de la selección natural. Pero cuando publica la evolución de las especies, y al final de ese libro lo pueden comprobar mirando el libro, él hace referencia a algo que se oculta cuando se habla de la teoría de la evolución a la gente. Él hace referencia, a pesar de que él ve que existe la posibilidad de una evolución desde seres unicelulares hasta seres cada vez más complejos, más complejos, más complejos, hasta llegar al hombre como el ser más complejo y completo, a pesar de que ve eso, al final de ese libro no tiene descartado a Dios como el sumo creador. Al final y en las últimas líneas de ese libro hace referencia al sumo creador, y con esos términos. Por lo tanto, los darwinistas van más allá de lo que Darwin dijo. Eso ocurre muchas veces, ¿no? Que los discípulos dicen cosas o atribuyen cosas al maestro que él nunca dijo, o conclusiones que él nunca sacó. De todas maneras, es verdad que cuando publica ya cómo el hombre llegó a ser hombre, pues habla ya de la evolución de los antropoides hasta llegar a ser hombre. Todo esto, que desde el punto de vista religioso se ha rechazado de una manera muy agresiva, y que esa teoría de la evolución yo no la comparto, pero no importa lo que yo comparta o no comparta, lo que importa es si es verdad o no lo es. Todo eso se rechazó con argumentos supuestamente teológicos muy mal elaborados, de elucubrar en cuanto a las teorías de la teoría de la evolución, que hay mucha elucubración, hay muchos baches que Darwin no llenó, ni los darwinistas han llenado hasta el día de hoy. En esa cadena evolutiva faltan muchos engarces, muchas anillas que no se han llenado todavía y probablemente no se llenen nunca. Los que combatían esto no tenían argumentos teológicos serios, porque considerar que el relato de Génesis, cuando habla de día o de un día, hay que tomar un día de 24 horas, no es teológicamente de recibo. Eso no se puede sostener. Y creo que un día de esto recordábamos algo que dice la Biblia desde el punto de vista de Dios, que para Dios, que es quien habla en su revelación, un día pueden ser 1000 años, un tiempo que no sabemos cuánto, y 1000 años pueden ser un día. Literalizar día es una barbaridad. Literalizar el capítulo primero, segundo y tercero de Génesis es una barbaridad. Ahí hay una riqueza impresionante y no hay nada que se oponga a los descubrimientos científicos. Hay que decirle a la gente que no hay una teoría de la evolución, porque esto es lo que se difunde, lo que se dice, y se está engañando a la gente. Hay muchas teorías de la evolución. Hay diversas teorías de la evolución, y entre algunas teorías de la evolución y otras hay controversias frontales y muy duras, y contradicciones muy serias. Y estamos hablando de personas que reciben el premio Nobel por defender una teoría o por defender otra. Por ejemplo, la teoría de la evolución por excelencia, por la selección natural, es decir, porque prevalecen los más fuertes y los más débiles van desapareciendo. Si Dios hubiese querido que los seres humanos hubiésemos llegado a ser humanos de esa manera, evolucionando desde células, desde organismos unicelulares con una sola célula, muy pequeños, prácticamente microscópicos, hasta lo que somos, y esto estuviese así plasmado en la revelación de Dios, los creyentes estaríamos predicando esto y diciendo que Dios era maravilloso en el plan que escogió para que llegásemos a ser lo que somos. Pero la Biblia no defiende esto, pero desde luego la revelación de Dios no comparte la respuesta a trabajos científicos que sus errores tienen en diversas partes, porque dentro de los científicos serios, hablamos en el campo de la biología o en otros campos, hay muchos científicos serios a nivel de premios Nobel que no comparten la teoría de la evolución y no son cristianos ni creyentes, ¿eh? Y no la comparten porque tienen un conocimiento de lo que pasa en el universo que se opone a esa teoría. Es decir, no hay ninguna posibilidad, científicamente hablando hoy en día, de hablar de una teoría de la evolución solo de los seres vivos. O hay una evolución del universo desde el principio, o no es posible encajar una teoría de la evolución con un departamento estanco solo para los seres vivos. O desde el principio hay una evolución, es decir, desde la materia, y desde la materia se llega la materia inanimada, sin vida en el sentido que nosotros entendemos de vida, se llega a la vida, o es muy difícil sostener lo de la teoría de la evolución. Y además hay leyes físicas que se oponen a la teoría de la evolución de manera clara, como la segunda ley de la termodinámica, la llamada ley de la entropía. Por ejemplo, desde el punto de vista de mi disciplina científica, el campo de la salud mental, los psiquiatras del mundo entero no vemos una evolución del hombre hacia mejor. Es decir, el ser humano con su agresividad no va siendo cada vez menos agresivo, sino más. Y el hecho del conocimiento y el hecho de la ciencia y el hecho de los avances tecnológicos por los descubrimientos científicos les da a los hombres más poder, a los hombres en sentido genérico, sean varones o mujeres, hace a los hombres más poderosos, pero no los hace mejores. En guerras de hace mucho tiempo la gente luchaba cuerpo a cuerpo y podían morir muchas personas, pero hoy se puede eliminar a millones de personas, es decir, con explotar algunos elementos atómicos eliminamos en un abrir y cerrar de ojos todos los habitantes de esta tierra. Y quien hiciese eso sería mucho más agresivo que aquel que mataba a alguien con una espada en la mano o con un puñal. Desde este campo no vemos ninguna evolución en este sentido. Una teoría de cómo llegamos a ser lo que somos es la defendida por un premio Nobel, Jacques Monod, francés, que es, hay un libro publicado por lo que le dieron el premio Nobel, El azar o la necesidad. Es decir, llegamos a ser lo que somos pues porque están ahí los elementos, se mezclan al azar y sale lo que salió y ya está. Esto ya no lo defiende casi nadie, pero hubo un tiempo en que se defendió. Pero hay teorías para explicar cómo llegamos a ser los seres humanos de los que somos hoy, como por ejemplo la obra de un autor llamado Oscar Kist, en su momento tuvo una difusión mundial con el título del principio era el fin, y que defendía que hemos llegado a ser lo que somos por la antropofagia, estudiando a aquellos pueblos que son antropófagos y que comen a otros seres humanos, y que por comer cerebros y órganos sexuales, etcétera, etcétera, pues habíamos evolucionado hacia mejor. Como en esta teoría de la evolución en la cadena faltan eslabones, entonces para salvar eso se le dio un giro a la teoría de la evolución y se habló de la evolución a saltos. Es decir, evolucionamos hasta aquí y de repente hay cambios genéticos, cromosómicos, etcétera, damos un salto que no era la teoría de la evolución de Darwin. Y luego después quiero decirles que hay evolucionistas ateos y evolucionistas teístas, evolucionistas cristianos. Es decir, que es un campo que cuando a la gente se le habla de la teoría de la evolución, se la está engañando. Porque es muy fácil en los libros diseñar los dibujos que se quiera. Y se puede, pues, hacer un diseño y desde una figura de un antropoide hasta convertirlo en un ser como somos nosotros ahora. Pero eso no deja de ser una falacia, eso hay que demostrarlo. Y eso no se ha demostrado nunca. Por ejemplo, cuando los genetistas, los investigadores en genética empezaron a descubrir cosas, les dijeron a los antropólogos, a los paleontólogos, a los arqueólogos y a todos los que estaban estudiando de alguna manera cómo habíamos llegado los seres humanos a ser como somos, que toda la colección que tenían de materiales y de huesos y de esqueletos y tal, que se podían olvidar de ella, porque eso no valía absolutamente para nada. Se ha hablado del Homus erectus, en el sentido de cuando supuestamente unos antropoides bajaron de los árboles y se pusieron de pie. Esto es una teoría, esto no está demostrado jamás. Se ha hablado del Homo faber, el hombre empezó a construir instrumentos para hacer cosas, luego del Homo sapiens, del hombre del conocimiento, que ya estamos hablando un poco de nosotros, incluso del Homus religioso, que es la última clasificación. Pero todo esto no deja más que ser de una teoría. Sin embargo, merece la pena considerar lo que el evolucionista que mencioné al principio de la conferencia, Teilhard de Chardin, que era evolucionista, dijo sobre el tema de la evolución. Y no es que yo esté identificado con lo que él dijo, sí con algunas cosas de las que él dijo, pero yo no soy evolucionista, pero no digo esto para que diga como un prejuicio, porque si lo fuese se lo diría. Porque miren, en el libro de Eclesiastés hay muchas cosas que se han negado desde el cristianismo por esta supuesta interpretación de los sabios, de los maestros dentro del cristianismo, cosas que están en la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice que el hombre evolucionó a partir de determinados animales superiores, o concretamente de los antropoides, pero la palabra de Dios establece una semejanza muy seria entre los animales superiores y el hombre, y esto se ha secuestrado a la gente, o no se ha querido mirar. Por esto este libro de Eclesiastés, entre otras cosas, está discriminado. Dice, qué barbaridad decir que somos somos semejantes a los animales. A lo mejor sabemos más que Dios, ¿no? Si creemos que Dios es el que creó las cosas y Él nos dice que hay una semejanza y nosotros la negamos, pues es que sabemos más que Él. Si yo tengo la impresión de que si Jesús de Nazaret viniese a nuestra iglesia, en la que estemos cada uno, tendría muchísimas posibilidades de que lo pusiésemos en disciplina y fuera de comunión, porque no iba a compartir las barbaridades que nosotros decimos y nos diría que las cosas no son de esa manera, como en su día se los dijo a los maestros del pueblo de Israel, que con sus tradiciones estaban invalidando la palabra de Dios. Pues les voy a leer donde la Biblia habla de la relación que hay entre los animales que llamamos superiores y el hombre, pero no dice que es por una vía de evolución, sino porque Dios ha querido hacer las cosas así. El capítulo 3 del libro de Eclesiastés dice lo siguiente: dije en mi corazón, es así. Está hablando en el contexto de igualdades, desigualdades, de justicia, de injusticia. Dice, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Esto no lo dice ni Darwin ni ningún evolucionista. Eso lo dice la palabra de Dios. En el judaísmo esto se lee y no se rompen las vestiduras por leer esto. En el cristianismo ni se lee, ni se predica, ni se enseña, con lo que perdemos una dimensión muy importante de la vida. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. ¿O es que no tenemos constancia de que la muerte afecta a todos los seres vivos? No solamente a los animales superiores, sino también a los que llamamos más inferiores, a todos los que tienen vida. Y una misma respiración tienen todos. Hablando de los animales superiores, pues el sistema cardiorrespiratorio de los animales superiores, el nuestro, es igual. Fíjense, a lo mejor nunca se ha pensado, o lo hemos leído, o nos hemos detenido, o a lo mejor sí, y ya lo saben mejor que yo. ¿Cuál es el animal que en su sistema cardiorrespiratorio se parece más a un ser humano? Pues no es el mono, ni son los antropoides, es el cerdo. Y por eso se trabaja tanto con los cerdos a nivel de trasplantes de órganos, porque su sistema cardiorrespiratorio, su sistema pulmonar y su corazón funciona como el de los seres humanos. Pero ningún evolucionista ha dicho que evolucionamos del cerdo, sino que evolucionamos de otros seres que no tienen exactamente el mismo sistema que nosotros. Dice, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia en este sentido, porque todo es vanidad en cuanto que vamos a morir biológicamente hablando. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y aquí está la clave del tema, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. No es nada extraño que Darwin encontrase que había similitudes, a veces casi igualdades, entre los hombres y otros animales. Porque esto mismo ya nos lo dice Dios en su palabra. Él, que conocía la palabra de Dios y la había estudiado, no sé si esto le influyó o no, porque ni los cronistas de la época ni en sus libros se menciona textos bíblicos para defender nada. Él iba por una vía puramente de investigación científica. Pero esto es así. ¿Cómo no iba a encontrar semejanzas si el material con el que la Biblia dice que se hizo a los animales y al hombre está constituido por los mismos elementos? Y esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos leer el capítulo primero de Génesis y pasar por alto a ver cómo creó Dios a los seres humanos, primero al varón, luego a la mujer, y cómo creó Dios a los animales que llamamos seres vivientes. Pues miren, en el capítulo 2 de Génesis, hablando de la creación de los seres humanos, primero del varón dice, entonces Jehová Dios, Yahvé Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Esto yo lo creo de manera literal, se puede disentir, porque no hay ningún elemento en nuestro organismo que no esté en la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Estamos hablando del sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Cuando tenemos el corazón parado, podemos estar con él parado un tiempo y no estar muertos más que muerte clínica, y luego volver a funcionar o nos quedamos muertos definitivamente. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es decir, un ser animado por un alma, literalmente tomado del hebreo. La palabra alma en hebreo es nefesh, y el término es nefesh y yad, que es la traducción un ser viviente, un ser animado por un alma. Ahora vamos a ver cuando hace a los animales, ¿qué es lo que dice? Pues dice lo siguiente: Jehová Dios formó pues de la tierra, el mismo polvo de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, el mismo término, nefes y yad, seres animados por un alma. Por lo tanto, que Darwin encontrase semejanza entre seres vivientes y el hombre, ya está en la Biblia. No hay que escandalizarse para eso, para nada. Esto es una maravilla que Dios hizo. Esto no le quita ninguna grandeza a Dios, sino todo lo contrario, nos clarifica más las cosas. Pero también la Biblia matiza en qué somos semejantes y en qué somos divergentes o diferentes. Y leyendo en Eclesiastés dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? En hebreo espíritu es ruah. Es decir, que el hombre, aparte de ser un ser desde el punto de vista de la vida biológica animado por un alma, tiene un espíritu trascendente que va más allá de la muerte biológica. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Las semejanzas, la Biblia es un libro maravilloso porque no nos oculta nunca la verdad. Nos dice la verdad, nos dice en qué somos semejantes a los seres vivientes y en qué no somos semejantes. Y nos dice que los seres vivientes no son trascendentes, metafísicamente hablando, y que solamente hay un ser viviente con trascendencia, metafísicamente hablando, más allá de esta vida, que es el hombre. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque ¿por qué dice que los seres vivientes son como el hombre, seres animados por un alma? El alma en la Biblia es una gran parcela del corazón, de esa esfera de la intimidad, que tiene que ver sobre todo con el afecto y con los sentimientos. Y creo que cualquiera que conozca un poco a los animales sabe que los animales sufren. Quiero decirles, por ejemplo, dentro del campo de mi profesión, de la psiquiatría, desde hace mucho tiempo hay un desarrollo extraordinario de la psiquiatría animal. Los animales sufren enfermedades semejantes a la de los seres humanos. Y voy a decirles más, su tratamiento es el mismo. Quiere decir que los fármacos que ayudan, por ejemplo, a que una persona salga de la depresión, son los mismos que ayudan a que un perro, cuando se deprime, salga de la depresión. Son los mismos fármacos. Y que la palabra psicoterapéutica que ayuda a una persona a superar un problema, esa palabra también sirve para dialogar, aunque el animal no hable con él, y ayudarle a superar problemas. Y que los animales tienen sentimientos. Y que los animales son capaces de dar su afecto y su cariño a las personas. Y que los animales sufren depresiones por duelo cuando una persona que tiene un afecto muy serio con ella se muere. Y hay ejemplos por todas partes. Sobre todo en los perros, en los caballos y en otros animales. Alguien que tiene un perro durante muchos años y hay una relación entre esa persona y ese perro afectiva, emocional, profunda y seria, y que esa persona se muere y la sepultan en el campo o donde sea, y el perro se pasa allí días o meses sin moverse del lado de esa sepultura. ¿Y cuántos animales han salvado a las personas en un momento de peligro de muerte y se han jugado la vida por ellas? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no tienen un espíritu trascendente como los seres humanos, pero sí que tenemos en común muchas cosas. Por lo tanto, en este sentido no debemos de ser más papistas que el Papa. Y ya ha pasado tiempo, los momentos que yo tenía aquí de confrontación, solo se los voy a decir por mencionarlos, son el momento astronómico, el momento biológico. La palabra de Dios, miren, desde el punto de vista teológico, no admite la teoría de la evolución sobre una base de un estudio científico de la Biblia. Y está en el capítulo primero de la Biblia. Es un verbo. Es el verbo bará, que se traduce por crear. Y miren, ese verbo en el capítulo primero se encuentra en tres ocasiones. Primero, en el verso primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este verbo creó es el verbo, la palabra hebrea, bará. Y esa palabra tiene el significado de que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Y ahí están de acuerdo los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Dice, el significado es este. Ahora, yo no creo en ese Dios, por lo tanto, aunque el significado del verbo aquí sea este, yo admito ese significado, pero no admito el Dios al que se refiere. Pero Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Luego después, esa palabra no la volvemos a encontrar hasta que Dios crea la vida en su dimensión superior, que es la vida de los animales superiores o de los seres superiores. La ciencia ha demostrado que la vida nació a nivel no vegetativo, porque a nivel vegetativo la vida, las plantas también tienen vida, pero que la vida a nivel animal nació en el mar. Eso lo sabe la ciencia desde hace mucho. Eso es lo que dice el capítulo primero de Génesis. Y el orden que el capítulo primero de Génesis pone cómo fueron las cosas fue analizado por científicos que trabajan en los proyectos más complicados que se puede trabajar en este mundo. Por científicos que trabajan en la explotación del universo, en los viajes espaciales, por matemáticos de primera clase, por físicos de primera clase, sin prejuicios, ver el orden que se establece aquí y ver el orden que la ciencia dice. La ciencia dice que primero nació la vida vegetal. Eso es lo que dice el capítulo primero de Génesis. Luego dice que nació la vida animal, y eso es lo que dice el primer capítulo de Génesis. La ciencia dice nació esa vida animal en el mar, y eso es lo que dice el capítulo primero de Génesis. Y luego después que llegó a la existencia al hombre, dice la ciencia, y eso es lo que dice el capítulo primero de Génesis. Pues bueno, comparando una serie de cosas que se dicen aquí y haciendo un cálculo de permutaciones y combinaciones, existía la siguiente posibilidad. Al comprobar que lo que dice este capítulo primero coincide con los grandes hitos de los descubrimientos científicos, existía la posibilidad de quien escribió este capítulo tenía conocimientos científicos como los que hay ahora para poder acertar este orden. Quien escribió este capítulo, mientras que no se demuestre realmente lo contrario, fue Moisés. Y digo esto sobre todo para los creyentes, porque Jesús de Nazaret dice que fue Moisés, y yo creo más lo que Jesús de Nazaret dice que lo que determinados críticos dentro del cristianismo puedan decir de quien escribió este libro y los cinco primeros libros de la Biblia. Y Moisés fue un hombre que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y eso no sabemos qué dimensión tiene, pero tiene una dimensión inmensa. Es decir, él sabía muchas cosas que muchas personas en el mundo no sabían, porque la sabiduría de los egipcios todavía no sabemos exactamente hoy hasta dónde llegaba. Por ejemplo, abrían los cráneos de las personas sin hacerlo por los procedimientos que se hacen hoy. Los abrían por las suturas, los abrían sin anestesia, las personas no sufrían, los volvían a cerrar y hacían operaciones de tumores y de muchas cosas que había dentro del cerebro. Hoy no se sabe cómo conseguían esto, por poner un ejemplo. Como tampoco se sabe exactamente su sistema de embalsamamiento para conservar las momias que conservaron, tampoco se sabe el secreto. Y así podríamos ir enunciando muchas cosas. Bien, pues Moisés y los egipcios no tenían conocimientos científicos del nivel que la ciencia tiene hoy, por lo tanto Moisés no podía escribir esto por sus conocimientos científicos. Otra cosa es que lo escribió y al azar, por casualidad, coincidió que acertó con el orden. Entonces ahí es donde estos científicos de la NASA, no estamos hablando de cualquiera, hicieron la investigación científica a ver qué posibilidades había de que Moisés, por el azar, acertase, o el autor de Génesis. Vamos a suponer que algunos creen que no fue Moisés y fue otra persona, que el autor de Génesis al azar y hace pues 2500 años o más acertase al azar este orden. Pues la ciencia confirma. ¿Saben el resultado de la posibilidad de acertar al azar? El resultado que está publicado en libros serios, es que tiende al infinito, que es imposible acertar al azar. Todo es imposible. Entonces, si Moisés no acertó porque no tenía los conocimientos científicos suficientes para acertar, si tampoco acertó al azar porque eso tiende al infinito y por lo tanto no es posible, solo quedaba una posibilidad: que Moisés escribió esto porque alguien que lo sabía le inspiró para que lo escribiese en este orden. Y entonces queda claro, alguien que lo sabía no se refiere a ningún ser humano, porque ningún ser humano de la época de Moisés y hasta nuestros días podía acertar este orden. Hoy los científicos de nuestros días pueden establecer este orden, pero hace tantos miles de años no. Por lo tanto, hay que admitir que solamente Dios pudo influirle para que él acertase en este orden. Eso no quiere decir que Dios estaba dictándole y él escribía o escribía a otra persona. Quiere decir que a su mente, a su pensamiento, vino este orden y detrás de esto estaba Dios que estaba informando esta inspiración o este orden determinado. Hay otro momento muy importante que no podemos ya tratar por el tiempo, que es el momento sociológico. Otro momento muy importante que es de nuestros días, que es el momento genético-lógico, lo que pasa con el descubrimiento del código genético. Otro momento muy importante que es el momento cosmológico, en lo que los hombres hoy se ocupan, este cosmos de dónde viene, cómo se formó. Porque hoy los científicos, por lo menos una mayoría de científicos muy serios, tienen la convicción de que este cosmos mundo en el que vivimos nosotros, en un pequeñísimo rincón de este cosmos, en algo casi insignificante, aunque sea muy grande porque los seres humanos estamos aquí y porque Jesucristo se encarnó en esta tierra y no en otra parte, la convicción de los científicos es que este mundo tuvo un principio y que posiblemente, con toda seguridad, tendrá un final. Eso ya se está diciendo de una manera seria. Y ya se perfila cómo puede ser ese final. Y dentro de ese final se habla de 10 teorías posibles. Una de esas teorías que tiene, según los científicos, mayor posibilidad está descrita en el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Y Pedro ni era un científico, ni era un físico, ni era un investigador. ¿Qué teoría es esta? De que este mundo va a pasar o se va a terminar ardiendo y que los elementos se van a descomponer ardiendo. Bueno, eso es lo que tenemos en la segunda carta y en el capítulo último, tercero, de la carta de Pedro. La teoría del Big Bang, de cómo nació este mundo, que muchos creyentes critican, no sé si se han enterado de lo que es la teoría del Big Bang, los que critican esto. Algunos seguramente sí, otros no. La teoría del Big Bang en síntesis significa lo siguiente: que toda la materia del cosmos hubo un momento en que estaba concentrada en una unidad pequeñísima y que esa unidad sufrió una explosión, eso es lo que quiere decir Big Bang, sufrió una explosión y que de esa explosión nació el cosmos, el universo, las galaxias y todos los mundos que lo forman. Y que desde entonces el universo está en expansión. Esto es una comprobación científica que la Biblia respalda, no con argumentos científicos, sino con argumentos, fíjese, como los que utiliza el salmista en el Salmo 104, donde dice lo siguiente, el salmista en el Salmo 104, hablando de la creación, y de la creación del cielo, de la tierra, de todo el cosmos, y hablando de Dios como creador, dice que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Esto es la esencia de la teoría del Big Bang. Y hoy sabemos que el universo se mueve y que se va expandiendo. Bueno, hay una teoría que dice que el final será todo lo contrario, que toda la materia terminará concentrándose en una unidad pequeña y que el universo se enrollará. En la Biblia está eso también, que se enrollará como si fuese un pergamino. Eso también está en la Biblia. Bueno, hay cosas muy interesantes desde el punto de vista científico, pero como ya me he pasado mucho en el tiempo, pues vamos a dejar aquí esto y agradecerles pues la paciencia y la atención que han tenido como otros días en esta tarde.
Dejamos un tiempo para unas preguntas.
¿Hay alguna prueba científica de la trascendencia del ser humano más allá de la muerte?
Pruebas científicas de la existencia de Dios no existen. Pruebas científicas de la trascendencia del espíritu humano, sí. Pero el que haya pruebas científicas de que el hombre no es solo materia, es decir, de que no tenemos solo un cuerpo, y que el alma, que informa la vida de ese cuerpo, eso es cierto, espíritu, que constituye lo que en la Biblia de manera más completa se llama el corazón del hombre, no es materia. Y que el espíritu, alma, o el alma-espíritu, o el corazón no es un epifenómeno de la materia. Es decir, para muchos los pensamientos, los sentimientos son un epifenómeno de lo que sucede en el cerebro. Es verdad que cuando pensamos cosas en el cerebro suceden cosas en su funcionamiento, y cuando tenemos sentimientos en el cerebro también suceden cosas, pero hay los ejemplos de esto, y digamos un aporte científico importante que hoy es ya universal, empezó siendo un intento tímido por parte de un médico hace mucho, que publicó un libro que fue un bestseller mundial. El título era muy llamativo: La vida después de la vida. Estos fenómenos de la vida después de la vida, desde un punto de vista científico y médico, no es muy aceptable este título de La vida después de la vida, porque la vida después de la vida no es reversible. Vamos a ver si me explico. Cuando el corazón de una persona deja de latir, por la razón que sea, pues puede ocurrir que esa persona pueda ser reanimada y pueda volver a revivir. En los hospitales de todo el mundo está lleno de historias clínicas de paradas cardíacas por infartos o por otras circunstancias, donde luego los médicos consiguieron, mediante choques eléctricos, mediante inyecciones de adrenalina dentro del corazón, mediante masajes directos abriendo el tórax al corazón, que las personas volviesen a revivir. Pero no hay ningún médico, creyente ni no creyente, que se atreviese a hablar de resurrección de esa persona. El término que se emplea, científicamente hablando, es resucitación, que no es igual que resurrección. Porque si la persona está muerta de verdad y es un cadáver, no hay vuelta atrás cuando es un cadáver, salvo que ocurra una intervención milagrosa de Dios, para los que creemos que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Entonces, lo que sí hay es muchos fenómenos de muerte clínica, y que en muchos de esos casos de muerte clínica, si no se hace nada, la muerte puede ser definitiva, pero teniendo algunas intervenciones médicas, la persona puede volver otra vez a revivir. Entonces, les cuento un caso de un paciente mío que en su día se presentó como un caso clínico con participación de todos los profesionales de todos los hospitales de Asturias, de todas las especialidades, porque dentro de los médicos el ateísmo es muy alto, y queríamos presentar algo que los que trataron a esta persona eran testigos de lo que ocurrió, y no pensar que porque lo presentaba yo, y yo pues soy creyente, pues intentaba pues lavarles el cerebro y convencerlos de no sé qué cosa. Paciente mío que yo había tratado por algún problema que tenía que ver con la salud mental, que de eso estaba muy bien, llevaba muchos años muy bien, era una persona que padecía del corazón y que tenía su cardiólogo, y además de padecer del corazón tenía problemas circulatorios y tenía su especialista en enfermedades cardiovasculares, un cirujano que yo conozco mucho porque es del lugar donde yo nací, estudió unos años por delante de mí, el bachiller ya falleció, pero ahí dejó una historia con este caso clara. Estando ingresado esta persona en el Hospital General de Asturias, hoy se llama Hospital Central porque tres grandes hospitales se unieron en uno, en el servicio de cardiología, porque tenía cierta descompensación del corazón, de repente tuvo una parada cardíaca. Entonces las enfermeras se dieron cuenta de esto y rápidamente pues cogieron al paciente en una camilla corriendo y al quirófano, y avisaron a los cirujanos, y allí se presentaron a ver si lo podían reanimar. Utilizaron los choques eléctricos, que es lo primero que se utiliza. Bueno, primero se pueden dar unos masajes a ver si el corazón se reanima. Eso no funcionó, los choques eléctricos tampoco, las inyecciones de adrenalina dentro del corazón tampoco, y decidieron abrirle el tórax, porque si se moría no pasaba nada, ya se lo cerrarían, para darle masajes directos al corazón. Le abrieron el tórax, le dieron masajes al corazón, y aquella persona que el diagnóstico era real, muerte clínica no significa muerte definitiva. En ese momento el electrocardiograma de esa persona era plano, el electroencefalograma, encefalograma, que es algo ya más profundo de esa persona, era plano. Es decir, que incluso bioeléctricamente estaba muerto, clínicamente estaba muerto. Le dieron masajes, volvió a revivir. Pues muy bien, durante todo ese tiempo pasó gente que vino hasta el quirófano, apareció el sacerdote del hospital, la persona no era católica, pero apareció por esas cosas, ¿no?, de cómo se funciona en los hospitales. Y bien, y ya cuando todo esto pasó, le volvieron a su habitación. Al día siguiente, el cirujano de cirugía cardiovascular, que era la persona que lo llevaba más directamente, y a la que yo conozco, con la que yo hablé y a la que tuve que pedirle la historia que había hecho, que me dejase una copia de esa historia, y que fuese a esa sesión para que testificase lo que yo iba a contar, si era verdad o no era verdad. Al día siguiente este médico fue a verlo a la habitación, se sentó en la cama, era un hombre muy cordial este médico, y le dijo a este paciente, que vaya susto que nos dio usted ayer. Se nos dio ayer un susto terrible, dice, a toda la planta. Estaba en una planta de cardiología y de cirugía cardiovascular. Y este hombre le dijo, ¿mucho susto? Dice, sí. Dice, bueno, usted no se da cuenta. Claro, pero usted estuvo más muerto que vivo. Pero claro, ¿cómo se va a dar cuenta si usted no estaba consciente de todo lo que pasó allí? Dice, un momento, doctor, ¿me permite que le cuente lo que yo creo que pasó? Este hombre, por circunstancias que no vienen al caso, tenía ciertas inquietudes de carácter espiritual del cirujano, pero como muy reprimidas. Y las tenía en parte porque una persona muy cercana a mí, que tuvo que atender en los diversos partos porque tenía complicaciones de tromboflebitis, había hecho mucha amistad con él, más que yo, y en su momento le regaló una Biblia y habían hablado mucho del Evangelio y cosas, pero él decía que Dios no existe y se defendía con sus argumentos. Pero dentro tenía inquietud. Dice, pues cuénteme, cuénteme. Y en esta época ocurrió esto, todavía estos libros de vida después de la vida empezaban a salir, el primer libro de Raymond Moody, empezaban a salir. Pero era poco conocido esto. Porque la gente cuando vive una experiencia de esto no la cuenta porque dice, si cuento esto van a decir que estoy loco, que digo barbaridades. Entonces le dijo, mire usted, no me cuente nada porque yo sé todo lo que pasó. Dice, ¿cómo lo vas a ver? Dice, me sacaron de la habitación corriendo en una camilla. Y eso era verdad. Y es que el médico sabía que nadie le había contado la historia a este hombre de nada, porque nadie se atrevía, estaba todavía en una situación delicada. Dice, me llevaron al quirófano, me dieron masajes, me dieron choques eléctricos, me pusieron una inyección en el pecho, decía él, era la inyección de adrenalina dentro del corazón. Y por fin me abrieron el pecho, me dieron masajes al corazón y yo abrí los ojos. Y claro, el médico estaba sorprendidísimo y desconcertado. Y dice, bueno, pero si usted estaba en muerte clínica, ¿cómo puede saber todo esto? El médico verificó que nadie de las enfermeras ni del equipo médico le había contado a este señor una sola palabra, porque era un médico muy riguroso y aquello le intrigaba. Era muy fuerte para él lo que estaba escuchando. Dice, pero usted, ¿dónde estaba? Porque para nosotros usted estaba en muerte clínica, estaba muerto, no era un cadáver, pero iba a convertirse en un cadáver. Todo esto que me cuenta, dice, ¿quiere que le cuente quién entró en el quirófano? Y le contó que había entrado un sacerdote, que habían entrado más personas, y el médico cada vez más desconcertado. Dice, ¿y usted dónde estaba? Dice, yo en el techo del quirófano. Eso se presentó en una sesión clínica y científica muy seria. Y ese médico, que iba de incrédulo, testificó que todo eso era cierto. Y que era imposible que esta persona supiese eso, salvo que se aceptase el testimonio de esta persona. Porque eran muchos los testigos de que esta persona no lo podía saber. Bueno, casos de estos hoy están publicados por millones. Por lo tanto, pruebas científicas médicas de trascendencia del espíritu más allá del cuerpo existen hoy a montones. Eso no demuestra que Dios existe, ¿eh? Eso solo demuestra la trascendencia del espíritu humano más allá de esta vida, pero que ya no es poco. ¿La segunda pregunta?
Yo no es una pregunta, sino que estoy agradecida en primer lugar a Dios, pues por la invitación que me hicieron, porque Él ha permitido que yo esté aquí y por haberme enriquecido tantísimo con sus palabras. Yo doy gracias y le deseo una gran bendición en su vida. Gracias.
Bueno,
una buena exhortación. Hay gente que dice, respecto a esto de la parada cardíaca y la posterior...
¿Puedo hablar un poquitín más alto?
¿Sí? Reanimación, que es posible que al parado cardíaco le quede un hilo de semiconsciencia. Que él inconscientemente está captando lo que pasa en el quirófano y luego lo recuerda mediante esa visualización, esa especie de mito que crea su mente sobre lo que ha pasado.
Sí, vamos a ver. Dije que esta persona no era católica. Esta persona creía en Dios, era creyente como muchas de las personas que están aquí. Digamos que pertenecía al campo evangélico, aunque no iba a ninguna iglesia evangélica desde hacía 30 años. Pero tenía su fe, tenía sus principios, conocía la Biblia, y si esto hubiese podido tener relación con alguna influencia de sus lecturas, lo que vivió, hubiese contado pues cosas que podía haber leído en la Biblia. Pero lo que él contó no tenía nada que ver si era el creyente o no era creyente, como muchas otras personas que son creyentes y que tienen unas vivencias de lo que ocurre cuando están en muerte clínica y que no tiene nada que ver con relatos bíblicos. Lo que viven personas que son creyentes y no creyentes es esencialmente lo mismo, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Por poner un ejemplo concreto de un científico que en el terreno de la psicología es el científico más grande de toda la historia de la psicología, que no es Freud, sino uno de sus discípulos, para mí, Carlos Gustavo Jung, que no era judío, era suizo, sí que conocía la Biblia, fue un estudioso de las religiones, la conocía a fondo. Este hombre sufrió en un libro autobiográfico donde cuenta la biografía de su vida, cuenta las cosas que le pasaron. Tuvo una parada cardíaca, él tenía su cardiólogo, y la parada cardíaca duró un tiempo, hicieron lo que pudieron y volvieron a reanimar. Durante esa parada cardíaca, él cuenta en su autobiografía, que estábamos hablando de un científico que ya hila más fino y que además era muy autocrítico con él y con lo que los demás podían decir. En esa parada cardíaca, él se vio fuera de su cuerpo, es la experiencia de tantos en parada cardíaca, y se vio haciendo un viaje de tipo espacial y alejándose de la Tierra, alejándose. Y cuando se había alejado no sé cuánto, que tampoco era mensurable para él, veía la Tierra como el planeta azul, y veía partes de la Tierra con mucha claridad, pero que él no conocía. Un hombre que había viajado mucho y había estado en muchos continentes de la Tierra, pero esto no lo conocía. Y cuando se iba alejando, y que iba muy feliz en ese alejamiento, dice que algo o alguien, no asegura, le dijo que tenía que dar la vuelta, que no podía seguir el viaje. Pero él cuenta que no quería dar la vuelta, pero que la tuvo que dar. Y que cuando dio la vuelta, tuvo la impresión de que en determinado momento algo o alguien pasaba en la dirección contraria de donde él volvía. Le reanimaron. El ejemplo que puse del paciente mío de antes explica, como dice Jung también, que él abrió los ojos y ya fue consciente de lo que pasaba, el paciente mío, porque estas vivencias son muy difíciles de explicar, de transcribir en palabras, de contar, pero el paciente mío lo explica con una frase muy gráfica. Dice, es como que el que venía encajaba con el que estaba esperando. Y en ese momento dice, abrió los ojos. Jung dice prácticamente lo mismo. ¿Qué pasó? Pues la impresión que tenía Jung es que aquello con lo que se había cruzado era algo que tenía que ver con él, pero no sabía qué. Bueno, pues lo que cuenta en su autobiografía es que él superó el infarto de miocardio, entonces quiso saber, porque le quedó en la memoria claro, aquella parte de la Tierra que él veía como islas, mares, y pudo hacer un dibujo bastante exacto. Y la comprobación de eso, cuando lo consultó con quien tenía conocimientos para decirle a qué distancia se podía ver lo que él plasmaba allí, lo que él vio correspondía a unas islas determinadas, casi un conjunto de islas, un archipiélago pequeño del Caribe, donde él jamás había estado. ¿A qué distancia podía estar de la Tierra para decir eso? A a mucha distancia, porque el ojo humano no ve a esa distancia. Pero él no estaba mirando con sus ojos humanos porque estaba clínicamente, digamos, muerto. ¿Qué pasó con aquella impresión de que alguien se cruzaba en su camino y iba en la dirección que él volvía? Pues que su cardiólogo, a los 8 días justos de sacarle a él de la muerte clínica, se murió, y se murió definitivamente. Bueno, estas son cosas escritas no por una persona cualquiera, no por un paciente como el mío, que era un hombre sencillo, con una cultura seria, pero no un científico, sino por una persona que escrutaba las cosas hasta ser crítico para sí mismo. Por descontado, Jung estaba convencido de que Dios era una realidad. Estaba más convencido de nadie de que el alma y el espíritu humano eran trascendentes a la muerte, pero lo que él vivió nada tenía que ver con lo que aprendió de la Biblia ni de otros libros sagrados de religiones. Fue una experiencia personal de él y exclusivamente de él. Esto los neurólogos, que son dentro de los médicos donde se da un índice más alto de incredulidad, quieren explicarlo diciendo que esto se debe a que en el cerebro se producen determinadas alteraciones en su funcionamiento, pero esto no tiene base, porque cuando una persona está en muerte clínica, el cerebro no funciona. El electroencefalograma que detecta la actividad bioeléctrica del cerebro es plano. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de explicación de que esto se deba a un funcionamiento del cerebro que desconocemos, porque el cerebro no funciona, y el corazón tampoco. Y ese cerebro prácticamente no tiene circulación porque el corazón está parado. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de negar esto, más que, bueno, pues uno puede aceptarlo o no aceptarlo, pero estas son realidades que ahora, sobre todo con los accidentes de tráfico, mucha gente entra en las UBIs o en las UCIs en muerte clínica. Y ahora mucha gente cuenta lo que le pasa. Pero un amigo mío, ginecólogo, tuvo una experiencia de este tipo que cambió su vida, y este sí que era un ateo como muy convencido durante toda su vida, hasta que en una parada cardíaca tuvo su experiencia. No se atrevía a contársela a nadie, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie. Tenía mucha amistad conmigo, sabía que yo era creyente. Él esto no lo relacionaba directamente con que Dios existe, pero sí que él creía que con la muerte biológica se acababa todo. La experiencia que sufrió, que él podía reproducir todo lo que hicieron con él, lo que hablaban entre sí los médicos, qué pena que ahora este hombre y tal, todavía joven, que se muere, que no podemos sacarlo de esto. Esto después cambió su vida. A partir de ahí, fue una persona que tuvo otras inquietudes y que cambió su vida sin que nadie, incluido yo, influyese en él para que cambiase en ninguna dirección, ¿eh? Cambió él solo.
Por favor, la última pregunta.
¿Cuál se quiere? ¿La de que Dios crea por primera vez de forma perfecta y de una forma hermosa, y después se lee que la Tierra está caótica y desordenada, con lo cual hay una contradicción? ¿O prefiere la si hay vida fuera de este globo terráqueo?
Mi opinión sobre esto es mi opinión, ¿eh?, que no hay por qué aceptar para nada. Yo creo que entre el verso primero de Génesis 1 y el verso 2 acontecen muchas cosas. Porque en el verso primero dice, en el principio, y en el principio es un término temporal, pero no cronológico, como decíamos. En el principio no se sabe a dónde llega el principio. Porque, por ejemplo, en el principio dice el Evangelio de Juan, que interpreta en parte del Antiguo Testamento, que en el principio era el Verbo y que el Verbo era Dios. O sea, que en este principio podríamos estar hablando de la fuente de la que nace todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nuevos y maravillosos. Pero en el 2 nos encontramos con un desorden que no está en el 1. Dice, y la tierra estaba, este verbo estaba, se trata de un verbo hebreo, ayad, que significa también llegó a ser o se volvió. O sea, que hay un proceso ahí. Algo nuevo y maravilloso llegó a ser y se volvió, ¿en qué? La tierra estaba, llegó a ser, se volvió desordenada y vacía. Y aquí se emplean unos términos que significa algo caótico. Y el desorden, que no está en el verso primero. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No hay que literalizar, pero es una manera de hablar de esa desorganización. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues desde mi punto de vista, entre este verso primero y verso segundo, hay una desestructuración cósmica que la ejerce alguien que en la Biblia se presenta como aquel que es la alternativa a Dios, aquel que quiere suplantar a Dios, que en la Biblia se presenta como un personaje que Dios crea, pues con unos rasgos de perfección asombrosos, pero que un día esa palabra pecado que hemos manejado tanto estos días, que significa error, fracaso y frustración, nace dentro del corazón de este ser. Es una manera de hablar, ¿eh? No estoy haciendo un antropomorfismo de este ser como si fuese un ser como nosotros. En el corazón de este ser nace el pecado. Y esto supone levantarse contra Dios. Tendríamos que repasar libro de Isaías, libro de Ezequiel, muchas cosas. Y esa desestructuración para mí es la que produce, la que está plasmada en el verso 2. De tal manera que todo lo que sigue del verso 2 no es la creación primigenia, sino es una recreación o reestructuración de una creación que primero era armoniosa, no tenía ningún elemento desestructurador, se desestructuró por la acción de ese ser que tenía mucho poder y que se levantaba como antidios y como alternativa a Dios, personaje que se enfrentó a la persona de Jesús de Nazaret y que Jesús de Nazaret consideró como digno de enfrentarse a ese personaje y que lo llamó el príncipe de este mundo y que más comúnmente se conoce pues como el diablo, como Satanás, como el enemigo, como el adversario. Pero para que no se piense que yo me invento esto, el libro de Isaías interpreta esta cuestión y nos dice qué pasó en el principio y para qué creó Dios los cielos y la tierra. Especialmente la tierra, porque una vez que habla de los cielos y la tierra, luego ya se centra en la tierra, ¿no? Y en todo lo que va a pasar aquí. Porque cuando se dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, la mayoría de los comentarios bíblicos y de los intérpretes están apuntando de que por primera vez aparece la luz. Pues no es así lo que el hebreo quiere decir. Esta expresión, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, no tiene el sentido de que por primera vez, no significa un acto de creación original, sino que tiene el sentido de hacer aparecer o hacer visible. Es decir, que la luz ya existía, pero estaba como oculta por las tinieblas, fuesen lo que fuesen las tinieblas, ¿eh? No, yo no quiero literalizar. Y la luz se hace visible y manifiesta. Hoy los científicos nos dicen, los astrofísicos y los físicos, los que estudian estos fenómenos, que la luz que nosotros recibimos, y no se está refiriendo a la luz del sol, ha llegado a nosotros a través de haber atravesado todo el cosmos. Por eso es posible, y ahí se criticaba la Biblia, ¿cómo va a aparecer la vida, incluso la vida vegetal, si todavía no estaba creado el sol en el orden que va en Génesis 1? El sol no, pero la luz sí. Y eso hoy es una comprobación científica que parece que es seria. Pues vamos a ver cómo interpreta Isaías esto y terminamos. El capítulo 45 del libro del profeta Isaías dice cosas que son muy interesantes y muy claras. Capítulo 45, el verso 7, dice, hablando de Dios, que formó la luz y creó las tinieblas. Habla Dios de sí mismo, formó la luz, creó las tinieblas. Es decir, nada se deviene en el universo que Dios no lo controle, que hago la paz, que creo la adversidad. Pero tenemos una cosa muy importante también en este libro del profeta Isaías, que en otra parte del libro dice que cuando Dios creó la tierra, no la creó caótica, sino que la creó para que fuese habitada. Por lo tanto, desde la propia escritura, desde el propio libro del profeta Isaías, se nos dice que entre ese verso primero y ese verso segundo se introdujo el caos, que no existía cuando en el principio Dios crea por primera vez la tierra nueva y maravillosa.